para dar instrucciones a todos. Que podamos ser receptivos y procurar con diligencia tratar de entender lo que tu palabra nos enseña. Cuídanos y guárdanos, Señor, y que seas tú quien me utilice en esta ocasión para tu gloria. Que seas tú, Señor, quien estés en medio nuestro como te he pedido. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Vamos a entrar en una parte de las palabras de Cristo en la cruz, poco entendidas, pero necesarias que se entiendan. Ayúdanos, oh Dios, para que esas cosas difíciles y misteriosas que no entendemos, nosotros podamos vivirlas por fe. Porque también es difícil muchas veces cuando no entendemos las cosas en este cuerpo humano, vivirlo por fe. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, porque tú, Señor, eres verdadero. En ti confiamos. Te lo pedimos a ti, Señor, todo, en el nombre de Cristo. Todo con gracia siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, las siete palabras de Cristo son las que hoy a nosotros nos tienen aquí de pie para tratar de pronunciarlas, analizarlas, tratar de entender lo que nuestro Dios nos quiso decir en aquel momento tan crucial y tan necesario, y donde podemos llegar a la conclusión de que en estas siete palabras se está narrando todo el Evangelio de Cristo. No hay manera de que nosotros encontremos un lugar para salirnos y trazar doctrinas que tergiversen y cambien estas palabras de Cristo. Lo que Cristo dijo en la cruz era la conclusión de su ministerio, donde Él dice, todo está terminado. Todo se ha hecho perfectamente. Todo tiene un orden que se trazó en la eternidad para que las personas entiendan cuál es su relación frente a Dios y lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Pero es Dios quien lo hace. Por eso nosotros analizamos la palabra de Cristo, la 2 y la 3, la semana pasada. Y nos encontramos que Cristo, en algo que yo estoy completamente convencido, no ocurrió en ese momento por casualidad. Dios sabía que esto iba a ocurrir. Y esto iba a permitir que estas palabras de Cristo salieran ahí en la cruz para que nosotros veamos cómo es la salvación. Aquel ladrón en la cruz en medio de alguien que no cree ni aceptó a Cristo. Uno de estos ladrones le dijo a Cristo, acuérdate de mí, confesando sus faltas, sus pecados. Confesó ante el Señor y Él escuchó su voz. Cuando Dios escucha nuestra voz, como dijimos la semana pasada, y te dice a ti, eres uno de mis hijos y hoy estarás conmigo en el paraíso, lo hace de una vez y para siempre. No dijo, de cierto te digo hoy, que tú estarás en el paraíso. Sino que dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es con una posibilidad de que podría estar, sino de que hoy estará, porque he escuchado tu voz, y esa es la salvación. Dios hace ese compromiso con la autoridad que tiene, y cuando Él te dice, eres mi hijo, no te he engendrado por voluntad humana, ni de voluntad de sangre, sino por Dios mismo. Es porque Él lo hizo, Él cambió. Dios no vive regenerando persona una y otra vez. Hoy te fallo, hoy te falto, y luego tiene que volver a regenerarte de nuevo. No, pero volví y fallé, me fui al mundo, viví como quise, ahora tengo que volverte a regenerar. No, lo hace de una vez y para siempre, y trabaja contigo. Y se queda contigo, porque no te abandona en medio de todas las dificultades, pero tiene que ser un hijo suyo. A lo que él escuchó su voz y le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Vimos esas cosas de importancia la semana pasada, que nos llevan también a entender de que el que clama a Jesús puede estar seguro que Él responde. Y que la vida eterna comienza aquí, ahora, en este momento. La vida eterna comienza aquí. No es para ver si yo podré ser salvo. Dios lo hace en ese mismo momento que escucha tu voz. Eres uno de sus hijos. Y sus hijos vivirán con Él y para siempre. Pueden dar todas las vueltas que sea, pero en un momento dado estarán sirviendo al Señor, porque son los hijos del Señor. Lo que Él ha cambiado y ha transformado, jamás podrán vivir sin Él. Siempre estarán entendiendo que pertenecen a Dios y tarde o temprano volverán al rebaño. Y eso lo dice la Escritura. En Cristo encontramos la vida, y dice, habla de esta vida y la pone como vida eterna, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Crees en Él? Tienes vida eterna. Porque es una promesa de Dios. Cuando analizamos también la otra palabra de madre, ahí tu hijo, ahí tu madre, vimos la relación familiar de la iglesia. María ya estaba sin José. Sus hijos habían dejado de creer en Cristo. Sola. Y Cristo se acuerda de ella y le dice, mira, tiene ahí a tu familia. Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Aquella familia de donde sale el Maestro, el Redentor del mundo, tenía que ser proclamado como vivo. Testificar de Él. Y nos enseña ahora que todos aquellos que nos unimos a esa familia de Cristo, somos los hermanos de Cristo, somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios y estaremos en el cielo. Por eso es que realmente forma parte de esa familia Juan, aunque era primo de Cristo, él formaba parte de esa familia y tenían que permanecer unidos para que esta familia de Cristo sea la que usted y yo hoy tenemos como familia y que pertenecemos a Él para siempre. Más tarde, esos hermanos de Cristo vieron la realidad y también conocieron al Señor. Demasiado dolor para olvidarse Él de su madre. Por eso tenía que enseñarnos a nosotros que la familia de Dios permanece para siempre. Su iglesia permanece para siempre. Hoy, mis hermanos, nosotros vamos a entrar en lo que todos los eruditos llaman la parte céntrica de las siete palabras. Es la parte más incomprendida, es la parte más difícil, es la parte más misteriosa. Cuando el Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede entender estas palabras de Cristo? Es una oración tomada del Salmo 22, el cual nosotros vamos a leer. y que se ha llegado a la conclusión debido a algunos documentos que en verdad Cristo allí recitó todo este Salmo 22. Este Salmo 22 dice de la siguiente manera, leyendo los tres primeros versículos, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Está Cristo en esta ocasión, al recitar estas palabras, se está colocando en el lugar nuestro y diciendo que nosotros estamos en una distancia abismal de Dios. Y muchas veces nosotros sentimos eso. Hay momentos difíciles donde nosotros vemos como si Dios se nos ha alejado y que no está con nosotros. Que Él se nos ha apartado. Con la pérdida de un familiar, el amorío de nuestro cónyuge con otra persona, la pérdida de un trabajo, etcétera, etcétera. Y si todo eso llega junto, podemos llegar a sentir que Dios se ha apartado, que nos ha abandonado. Y es en los momentos de dificultades y de dolor que nosotros podemos entender dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Porque nosotros, mientras estemos en esta tierra, estamos expuestos a que aparezcan calamidades, dolores y sufrimientos. Nadie se libra. Tarde o temprano llegarán. Y tenemos que prepararnos para ese momento. Es por eso que se explica que cuando el Señor clama estas palabras que fueron por el evangelista Mateo, escritas directamente del arameo y sin traducirla al griego, cuando dice Eli, Eli, lama, sabactani, muchos se confundieron y dijeron, oh, está realmente proclamando a Elías para que le venga a socorrer. Vamos a ver si en verdad Elías va a venir. Y se levantaron uno y tomaron una esponja con vinagre y se la dieron. Toma para que te satisfazga y puedas sentir algo de alivio. Era una burla total, un desprecio total allí en la cruz. Pero no, al no entender lo que estaba diciendo en arameo, muchos de ellos se confundieron, pero él simplemente estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Que Dios desampare al justo. ¿Cómo es posible que Dios se separe de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de Dios mismo? ¿Qué fue lo que pasó allí? En ese momento estaba ocurriendo lo que Dios había prometido. Nadie por sí mismo puede sacarse de ese abismo de separación entre Dios y él, sino Dios mismo. Y aquel cordero que fue preparado y hecho humano en ese momento clama en su humanidad, colocándose exactamente en el lugar mío y suyo, y por eso recita el Salmo 22. Donde nosotros vemos una separación entre Dios y nosotros por nuestro pecado. Nuestro pecado es tan aberrante que mientras más nosotros conocemos a Dios, más bajo nos vemos nosotros. Pero mientras menos conocemos de Dios, más grande nos sentimos nosotros. Basta con saber quién es realmente Dios, para que nosotros veamos nuestras bajezas. Cuando vemos las calamidades, los sufrimientos y de las cosas que nosotros mismos somos capaces de provocar y que nos causan sufrimiento, sentimos que Dios está lejos de nosotros. En aquella ocasión, todo el pecado suyo y mío estaba siendo llevado a la cruz. Y estaba recayendo sobre aquel Cordero de Dios. En ese momento se sintió la angustia de aquel cuerpo humano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía estar ahí. Y esto se le ha dado tanta vuelta en erudición. ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió exactamente allí? Dios no puede estar ni cerca del pecado. Inmediatamente el Señor muere. Ese cuerpo cierra sus ojos, declarado muerto físicamente. Aquel cuerpo que luego resucitaría transformado. Pero en ese momento hay un alejamiento total de Dios y aquel cuerpo queda clavado en aquella cruz con todos los pecados de nosotros llevado, donde le dijo minutos ante aquel ladrón que tú estarás conmigo en el paraíso, con la autoridad que lo dijo Dios mismo hablando, pero que dejaría ese cuerpo ahí como muestra de que todo fue llevado perfectamente para que nosotros podamos tener nuestra salvación en él. Y la pregunta nuestra, ¿cómo nosotros viviremos después de esto? ¿Cuál será nuestro caminar al ver todo lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros? Lo que es un indicativo claro de que si Cristo no hubiese venido a morir por nosotros, nadie sería salvo. Noten algo. Analicen todas las religiones del mundo que no son cristianas. Búsqueme una sola que no esté centrada en el hombre. Incluso en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, los mismos judíos están esperanzados en sus propios esfuerzos. Porque creyeron que si cumplían la ley, ellos ganarían el cielo. El cielo no se gana. Y ese era el propósito de la ley. Enseñarle, guiarle para llevarlos a Cristo, porque nadie puede sujetarse a la perfecta santidad de Dios. La ley no es mala, el malo es el hombre. Por eso es que tenemos hoy en día unos llamados judaizantes que dicen que únicamente tenemos que ver la Torá. Y la Torá son los 5 primeros libros. Y ellos lo confunden con todos los escritos del Antiguo Testamento. Y traducen en el Nuevo Testamento pecado como la Torá. Y el que no guarda la Torá o los mandamientos jamás podrá ser salvo. Y Dios le dirá, hijo mío, en aquel día no te he conocido. Eso es lo que ellos dicen porque no guardaron la Torá. La pregunta es, ¿quién ha podido hacerlo? Y el Señor fue tan específico. ¿Saben que si uno solo de esos mandamientos es violado, todos los demás quedan inútiles? Diciéndoles que nadie lo hace. Nadie puede cumplir con todos los requerimientos de Dios. Tuvo Cristo que venir a decir y morir por todos nosotros. Hermano, en el paraíso comienza todo. Un lugar sin pecado, sin falta, sin mancha allí, es manchado por la desobediencia y tuvo Dios que sacarlo porque en ese lugar de él no podrían estar. Sin embargo, tuvo misericordia y le dijo, yo los salvaré, pero lo haré yo mismo. Yo mismo, porque no hay uno de ustedes que se levante ni pueda salir para decir, yo puedo, yo soy el candidato para dar mi vida por todos. Porque no podrían, porque todos son pecadores. Todos los que venimos de Adán somos pecadores, dice la Escritura. La Iglesia Ortodoxa de Oriente dice que no podemos hacer eso. Las doctrinas están ahí, pero la enseñanza bíblica está aquí. Y lo que Dios dice que somos nosotros frente a Él. Y esta parte aquí es vital entenderla. Y cuando entendemos esto perfectamente, muchas de estas doctrinas y enseñanzas comienzan a desaparecer. Porque vemos nuestra condición frente a Dios. Si Él mismo Cristo, que nunca se le encontró pecado, pudo decir: Señor, me has abandonado a mí. Porque todos los pecados que Él nunca cometió le fueron adjudicados a Él, incluyendo el suyo y el mío. Ahí en la cruz, para que hoy podamos nosotros clamar a Dios. ¿Sabes cómo es que Dios ve nuestras oraciones? Y cuando venimos a Él, porque las ve a través de Cristo. Y al mirarla a través de Cristo, Él las ve como puras. Porque no vienen de nosotros, vienen filtradas por la obra de Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. De tal manera que con nosotros tengamos que analizar esa parte que dice consumado. Vamos a tener que ver muchas cosas de las que antes hemos estado mirando. Esta palabra de Cristo señala el profundo abismo que existe entre Dios y la humanidad. Repito nuevamente. Y algo más es que Jesús revela que en el sentido más profundo de la palabra, todos estamos desamparados. Todos. ¿Qué estoy diciendo? Nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Cierto? Si yo abandono a Cristo y lo pongo en una esquina y me presento: Señor, aquí estoy. Dios no te podrá ver. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Tenía el sumo sacerdote que interceder por nosotros. Y nosotros llevar un cordero particular que más tarde teníamos que ver que ese cordero estaba tipificando a Cristo. Nosotros mismos no podemos ofrecernos. Porque mi ofrecimiento personal, Dios lo verá como inicuo, perverso, dañado, imposible que nos escuche. Todas las oraciones estaban en el Antiguo Testamento y en todo tiempo pensando en que solo Dios, en su misericordia, podría escucharlo. Tenía que ser por fe. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque era reconocer mi condición, de que en mi condición es imposible que Dios me escuche. Pero yo confío en la misericordia de Dios y confiando en su promesa. ¿Y cuál era la promesa? Cristo en el Redentor. ¿Sabe cómo se salvaban los hombres del Antiguo Testamento? En esa promesa que es Cristo. Y nosotros hoy, ¿cómo nos salvamos? En esa promesa que ya fue hecha realidad, que la pudimos ver, que supimos que ya llegó y que damos gracia por eso. Pero todo ha sido solamente por Cristo. No hay salvación sin Cristo. La manera en que Dios haya salvado lo hace Él. Él solamente, pero por los méritos de Cristo. Porque ningún ser humano tiene esos méritos. Jesús se identifica con nosotros. El desamparo de Jesús es el nuestro y su muerte es la nuestra. Nosotros éramos lo que teníamos que haber muerto en aquella cruz. Pero Él lo hizo por nosotros. Lo hizo Dios. ¿Cómo nos vamos a ir de aquí nosotros? ¿Arrogante? ¿Altaneros? ¿De porque somos mejor que el vecino? Porque somos diferentes, porque salimos para la iglesia y le decimos, voy para la iglesia, ahí voy, soy diferente a ti. O con nuestra cabeza baja, diciendo, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen, así como la tuviste de mí, porque de verdad, Señor, que no merezco tu gloria, no merezco tu salvación. Todos los días el creyente se levanta entendiendo que no merece nada de Dios. Sin embargo, Dios le da. Porque ese es Dios. Pero cuando usted reacciona como Nabucodonosor, todos esos jardines colgantes, este hermoso palacio, todos estos súbditos, ¿no es esto gloria de mi poder? Dios nos da una lección a través de Nabucodonosor y nos hace ver de que así no se habla de Dios ni de ti mismo. De que no hay nada que tú tengas en este mundo que Dios no te permita tenerlo, incluyendo el impío. Pero él no lo sabe. Muchas veces las posesiones del impío son condenación. Y las pocas cosas que el creyente tiene son de gloria a Dios, porque disfruta lo poco o lo mucho que tenga. Aunque aquí no predicamos ni queremos predicar un evangelio de usted quiere ser un buen creyente, sea pobre. Mientras más pobre, mejor creyente. No, eso es falso. Si te enseña la Escritura, tú eres diligente, bueno, pues tendrás lo que tienes de tu diligencia. Trabaja. Si no trabajas, no comas. Sea activo. Produce. Yo creo que la predicación de la pobreza fue realmente una manera y un mecanismo para manipular a las personas, que les decía que mientras más pobres eran, mejores, y eso lo llevaba en la Edad Media, que las personas entregaran sus propiedades a la iglesia y la iglesia se enriqueciera más. Fue un mecanismo para doblegar a las personas. Y esto es un paréntesis. Son tantas las cosas que tenemos que ver de la vida cristiana en esta relación nuestra con Cristo. Y ver lo que somos nosotros frente a estas palabras de Cristo cuando Él dijo, Señor, Señor, ¿por qué tú me has abandonado? Pero noten, es a Él, es a Cristo. ¿Por qué? Por el mismo problema suyo y mío, pecado. Allí estaba entrando el pecado y Dios no puede estar cerca del pecado. Allí ocurrió lo que nosotros hoy no entendemos. No hay manera de explicar esto. No ha habido manera de explicar lo que allí pasó. Pero lo que sí entendemos es que Cristo se puso en el lugar nuestro. Es como si usted y yo estuviéramos hablando. Como si nosotros estuviéramos mirándonos a nosotros mismos y tengamos que ver con más claridad cuál es la condición nuestra y digamos, Señor, pero este soy yo. ¿Por qué estoy tan lejos de ti? ¿Sabe qué? Una cosa interesante, y esto no es mío, pero lo he dado vuelta a esto como usted no se imagina y lo veo en la Escritura, y analícelo usted, le hago el reto. Mientras más lejos usted se ve de Dios, es cuando más cerca está. Cuando usted más cerca se cree de Dios, es cuando más lejos está. Porque entra la arrogancia y la vanidad y te aleja de Dios. Pero cuando tú te ves exactamente como Cristo pudo decir y verse, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy tan lejos de ti? ¿Cuál es la distancia tan enorme que está entre mí y tú? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es cuando tú estás entendiendo quién es Dios y quién eres tú. Pero cuando tú no entiendes quién es Dios, tú te crees superpoderoso. Y te crees igual a Dios. O como con una conversación que tuve con un católico que él dijo que él podía tener divinidad. Por un pasaje que dice que nosotros somos participantes de la gloria de Dios. Y dice que eso significa que nosotros, al ser participante de Dios en todo lo que Él es, pues podemos ser dioses. Se parecido más a lo que dijo Cass Luna, que nosotros somos diosesitos, y que nosotros somos Jehová Junior. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso rodó mucho. Pues lo que dijo este católico es mucho más grave todavía. Podemos ser dioses. La gente inventa y dice cosas por no entender lo que el mismo Cristo nos dio a entender. Cuando se entienden estas palabras, que el mismo Cristo se vio separado de Dios, es por el problema de pecado. ¿Qué tan pecador eres tú para no considerarte alejado de Dios? ¿Qué tan cerca te crees tú de Dios que lo promueve y lo reclama y dice: yo estoy cerca de Dios, estoy más cerca de Dios que nunca? Y a veces yo pienso, ¿no será que está más lejos de Dios que nunca? De gloria a Dios cuando usted se levante en la mañana y diga: Señor, por tu misericordia hoy viviré, por tu misericordia haré lo que tengo que hacer, porque ¿quién soy yo para que tú hoy me hayas permitido despertarme? ¿Quién soy yo para que tú me des de tu gracia? Cuando tú te alejas de Dios y te crees bueno, tú terminas alejándote de los demás porque los demás no te entienden. Los demás son tan impuros y tan malos que te menosprecian. Por eso decíamos esta mañana que te menosprecien. ¿Cuál es el problema? Al Señor lo menospreciaron más. ¿Cuál es el problema? Estamos tan empeñados en que nos menosprecien y que defendernos y de que cuidado conmigo, que no entendemos estas palabras. La vida de Cristo en la cruz, una sola narrativa, una sola narración donde Él estuviera todo el tiempo diciendo: cuidado conmigo. Conmigo no se metan porque le mando fuego, yo tengo poder para hacerlo. No. Estuvo dispuesto al vituperio porque Él sabía para quién trabajaba y hacia dónde debía poner la vista. Y esa fue la enseñanza que Él nos dejó. ¿La seguimos nosotros? Eso está en verse. ¿Sí ves cómo caminamos? Y mi hermano, a mí me llama la atención unas palabras que quiero leer con ustedes y casi finalmente, aunque ustedes estén asombrados, pero es de una persona que a mí a veces me gusta leer un poco de él y se van a asombrar. Es un sacerdote católico conocido, chileno, de José Miguel Ibáñez Longlois, para mejor pronunciación. Ustedes han escuchado esta palabra y muchos tal vez la hayan escuchado una y otra vez porque muchos la saben hasta de memoria. Él es poeta, crítico literario, filósofo, muy bueno por cierto. Y dice cosas que yo digo, pero ven acá, ¿y dónde está el catolicismo aquí? Cuando lo leo a él en muchas de las cosas que dice, porque son ortodoxas muchas de las cosas que dice, pero en un momento le resalta con su adoración a María y dice, ahí ya lo dañó este hombre. Pero mi hermano, son palabras que pueden leerse. Y me acuerda las palabras de Pablo cuando dijo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y eso debemos hacer. Aprender a ver dónde está la bondad, la bendición de Dios. Cuando somos muy denominacionales, pensamos que una denominación, por llamarse bíblica cristiana o llamarse de tal manera bautista, metodista, esas son las que salvan. No, ninguna denominación te va a salvar. Allí no habrá una denominación a la que tú realmente puedas decir que es la mejor. Es como una anécdota que hay y que existe. Dice que en el cielo habían personas, dice, podemos caminar por aquí contándole la vuelta. Dice, aquí no, aquí están los pentecostales, aquí tú puedes hablar bien, tranquilo. Esta gente son, no hay problema, pasa y haz la bulla que quiera, no hay problema. Y aquí están estos que se comportan de esta manera, pero cuidado, aquí no hable. ¿Pero por qué? No, porque aquí están los que, mientras estuvieron en la tierra,
pensaron que eran los únicos que se iban a salvar y no queremos decepcionarlo.
¿Sabe lo que está enseñando eso? Que muchos dicen que por el nombre de su denominación ellos son los únicos salvos. ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Que todo aquel que cree, que confiesa, nosotros no sabemos dónde Dios tiene pueblo. No sabemos. Lo que tenemos que serle fiel al Señor. Y mire lo que dice José Miguel Ibáñez Langlois. Van a reconocerlo, muchos van a reconocer este poema, que es uno muy famoso, que sale de un libro que él tiene, libro La Pasión, y así mismo tiene el título en su libro. Y esto ha caminado prácticamente el mundo y sale de un chileno, uno de los nuestros. Qué bueno, ¿no? Siempre estamos mencionando nombres americanos. Y esos son los que suenan bien. John MacArthur, ese está bueno, ¿no? Ese es americano. Y así por el estilo. Pero cuando decimos José Miguel, ah, no, ese iba, ese es hispano. Y además es sacerdote. Pero noten estas palabras y quiero que nosotros analicemos. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan tímido para dejar por eso de ofenderte. Ese soy yo. Esa es mi condición. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Hermano, lo escribió este hombre y cuando leo me hace llorar. No puedo aguantarlo. ¿Qué me veo a mí? Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No hay condición que valga para que Dios diga: qué bien lo hiciste. Porque cada vez que nos presentemos ante Dios, ¿sabe cómo Dios nos verá? Qué mal lo hiciste. Pero cuando vea a Cristo en mí, ¿saben cómo Dios me verá? Entra, hijo, al gozo de tu Padre, de tu Señor. Qué buen trabajo hiciste. Porque todo será medido por Cristo. Y es por eso que dice que Cristo siempre será nuestro abogado. Porque Él ya pagó por nosotros un precio que nosotros debíamos de pagar. ¿Se entiende ese evangelio? Yo me pregunto cómo es que Ibáñez Langlois pudo decir esto y al mismo tiempo estar promoviendo un evangelio por obras, una justificación por obras. Yo quiero como concluir y decir: Señor, en tus manos está. Porque ¿de qué corazón puede salir estas palabras que son tan reales y al mismo tiempo echarla para atrás? Porque hay que seguir una doctrina que nada tiene que ver con lo que él mismo acaba de escribir. Hay personas que se aprenden estas palabras y las tienen de memoria, y conozco a muchos que te las recitan una tras otra, porque eso es bonito. Pero no es lo bonito que suene, es como veíamos esta mañana, es qué estoy yo viviendo. ¿Qué estoy yo viviendo? ¿Sabe que todo lo que él escribió es bíblico? Tiene todo el sentido bíblico. A mí no me puede mover a Dios
Porque Él dice, Él me tiene un cielo prometido. Voy, no, aún no me tengas nada prometido, yo te amo. No me des nada, yo te amo. Está el infierno, no te temo por si el infierno existe. Si el infierno no existe, aún así yo te temo.
Yo no te amo porque tú me darás cosas si aún no me dieras nada, te sigo amando. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No, eso no es lo que me mueve. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Tú me mueves. Eres tú. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Lo que tú hiciste por mí, en otras palabras. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, lo que mucho que tú me has amado. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperará, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Cómo amas tú a Dios? ¿Por qué le sigues? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cerca o lejos del Señor? ¿Cuál es el lente que te pones cuando miras al cielo? Señor, doy tanta gracia porque yo no soy como todos estos inicuos. Me has apartado a mí y mira cómo me tienes. ¿Eso te acerca a Dios? ¿Eso te acerca a Dios? ¿No son las palabras del fariseo? Y la de aquel hombre que dijo, Señor, ten piedad de mí. Mírame a mí, sé quién soy. Sé propicio a mí que soy un pecador. A ese escucho. Por eso es que es una realidad de que mientras más cerca te cree de Dios, es cuando más lejos estás. Mientras más lejos te ves de Dios, es cuando más cerca estás. Porque le temes. Porque lo amas tanto. Que tú consideras de que Él es tan grande. Él es tan grande que Él no merece esta persona que soy yo, tenerla con Él. ¿Tú crees que Dios te merece a ti? Así viven muchos. Yo me les voy de la iglesia, tú no sabes quién soy yo, me van a perder. No te puedes ir. Te puedes ir cuando quieras. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Váyanse. Dios no lo necesita. Dios necesita a aquellos que reconocen exactamente quiénes son, que no andan movidos por su vanidad y su vanagloria. Esos son los que Dios necesita. Por eso es que muchas veces estamos tan poco dispuestos a trabajar con personas que nosotros consideramos que no son muy buenas personas. Pero con esas malas personas es con las que tenemos que trabajar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo mientras estuvo en la tierra? No fue ligarse con todos. ¿Y qué hacemos nosotros? No, buscamos los mejorcitos, los más puros. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Hermanos, acerquémonos a Dios entendiendo que estamos alejados de Él. Acerquémonos a Dios entendiendo que estamos alejados de Él y que podamos decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por aquellas palabras de Cristo que nos dejan ver, Padre, tu amor, tu misericordia. que hacen notar que Cristo tomó el lugar nuestro cuando éramos nosotros los que deberíamos estar allí. Que es tan glorioso para nuestra vida entender de que la obra de Cristo fue hecha y que Él nunca me abandonará, y que yo sé que un día estaré ante su presencia, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y eso me da seguridad, tranquilidad, paz, saber que no tengo que estar peleando conmigo mismo para ver si un día seré salvo, sino porque la promesa que hiciste fue hecha por los méritos de Cristo. Estarás conmigo hoy, no mañana, no para ver si es posible, sino que aquel hombre estaría en ese mismo día en el paraíso. Gracias, Señor, porque si somos tus hijos, tú nos has salvado eternamente, porque la salvación que tú ofreces es una salvación que tú la das y no la da el hombre. Y lo que tú da, lo da para no quitarlo. Lo da para que en verdad nosotros entendamos que estamos unidos a ti por los méritos de Cristo. El problema es que siempre los hombres queremos buscar méritos, como todas las religiones que vemos. Lo que encontramos es que todos están sustentados por los méritos del hombre. Gracias, Padre, porque nosotros no contamos con nuestros méritos, sino por tu gracia y por tu misericordia, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor. En Cristo, que es el Redentor de nuestras almas, es que te lo pedimos todo. Amén y amén.